Las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Jueves Santo y el sol vuelve a hacer aparición en España tras dos días de lluvia que han echado por tierra las ganas de procesionar de muchas cofradías.
Para mí no me he quedado nunca sin salir miércoles Santo desde chico. La primera vez no, sino muy pequeño se suspendió estando yo en Soportales. Pero yo no me he quedado nunca sin vestir de colorado.
Bueno, en un momento como esto en lo que no hemos podido salir después de dos años de pandemia y con mucha ilusión y muchas ganas, pues mucha pena de que nos hayamos tenido que quedar sin
esa situación de inestabilidad es una buena noticia porque termina a partir de hoy y da paso a los días grandes de la Semana Santa. Hoy se vivirá el Jueves Santo y después la madrugada, que podrá seguir a través de un programa especial en directo en la cadena COPE, liderado por Carlos Herrera. Hoy, durante la primera mitad del día, todavía podrá haber algunos chaparrones residuales en las Islas Baleares y en el norte de Alicante, pero por la tarde remitirán y habrá apertura de claros. Ojo, el Viernes Santo será mejor todavía y el sábado podrían llegarse hasta los 30 grados en algunos puntos del sur. Será una buena noticia para el sector hostelero, que espera recuperar los niveles de facturación previos a la pandemia. Ahora están en el 80%, pero la verdad, preocupa el aumento de los costes por la subida de precios y por la falta de mano de obra. Marta Ruiz.
La hostelería ha incorporado casi al 100% de la plantilla y ya comienza a hacer falta más mano de obra, que no es fácil de encontrar. Francisco es hostelero en Benidorm.
Vamos a tener un trabajo que calculamos que va a ser incluso superior al año 2019. Estamos muy satisfechos. Y las previsiones incluso para lo que va a ser a lo largo del resto del año, con muchísimo trabajo.
Buenas perspectivas sujetas a la incertidumbre de una inflación que rozó el 10% en marzo. Los hosteleros pagan un 107% más por la luz, un 40% más por los aceites o un 10% más por alimentos como la carne y el pescado. Los precios han subido, sí, pero un 4%, muy por debajo del aumento de costes. Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España.
Lo más complicado de esta situación es que se produce una combinación de efectos, un incremento de precios muy importante y al mismo tiempo una demanda que está algo retraída, no está en situación de normalidad.
Para muchos negocios es esencial que se rebaje la factura de la luz, que supone el 10% de los costes.
Pues precisamente hoy vamos a pagar la luz a 220,76 euros, un 200% más que hace un año. Con esta situación de precios, el Banco Central Europeo se reúne este jueves con una situación entre la espada y la pared. El BCE se plantea subir los tipos de interés para tratar de controlar la inflación. Eso provocaría que el euro aumentara su cotización, afectando a nuestra capacidad de exportar, ya que comprar bienes europeos sería más caro. Algunos hablan de que el BCE podría tomar esa decisión en junio o julio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El intento de embargar los bienes a Luis Medina y Alberto Luceño por las comisiones cobradas tras la venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid se complica. Luis Medina no conserva los bonos bancarios que compró con sus comisiones y en su cuenta hay menos de 250 euros, algo que hace imposible el embargo. Los investigadores sospechan que entre ambos cobraron 6 millones de euros en comisiones que estafaron al Ayuntamiento para después blanquear ese dinero a través de la compra masiva de bienes de lujo. El alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, ha reconocido contactos con Medina, pero asegura que fueron meramente protocolarios. Además, asegura que no pararán hasta encontrar el dinero.
Si aquí se acredita que ha habido una estafa al Ayuntamiento de Madrid, nos va a dar igual cuál es el saldo de la cuenta de Luis Medina, porque vamos a recuperar hasta el último céntimo. Vamos a poner todos los medios para recuperar hasta el último céntimo que se haya podido estafar al Ayuntamiento de Madrid.
Y ya son 50 días de conflicto en Ucrania y la situación no mejora. El presidente norteamericano Joe Biden ha hablado por teléfono con su homólogo ucraniano para informarle de lo que ayer te adelantaba la cadena COPE, un nuevo envío de armas valoradas en 750 millones de euros previsto para los próximos días. En esta partida se incluyen 500 misiles antitanque, 11 helicópteros, 18 piezas de artillería y radares. Además, se va a incrementar el flujo de información entre Estados Unidos y Ucrania sobre el movimiento de tropas rusas en zonas ocupadas.
All of them are designed to help Ukraine, as we talked about, help Ukraine in the fight that they are in right now.
Todo ese material, decía el portavoz del Pentágono, John Kirby, está pensado para ayudar a Ucrania en su lucha y en la lucha que tendrán que hacer frente en los próximos días y semanas en el este del país.
Además, Zelensky ha confirmado esta noche que en los próximos días el fiscal general de la Corte Penal Internacional va a visitar la ciudad de Bucha, en Ucrania, para juzgar la situación. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es jueves 14 de abril, Jueves Santo. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal, ponedores? Muy buenos días, bienvenidos a todos, en especial a aquellos que se acaban de incorporar en esta hora que nosotros llevamos ya desde las 4 de la mañana dando guerra. Deja que hoy ponga la segunda calle positiva del día hablándote de mujeres. Mujeres valientes que han nacido en uno de los peores países del mundo para nuestro sexo y que, sin embargo, han conseguido salir adelante. Ya sabes que el pasado verano, en Afganistán, el régimen talibán volvía a hacerse con el poder. El nuevo gobierno regresaba con sus medidas machistas, entre las que encontramos la prohibición de estudiar, trabajar, conducir o incluso salir de casa solas para todas las mujeres. Algunas aún lo sufren, pero otras muchas decidieron escapar. Si pudieron hacerlo fue gracias a una asociación, a FAMER, que vela por las mujeres rurales. Una de esas mujeres es, por ejemplo, Gila. Ella tiene 15 años y explica cómo logró escapar de las garras de los talibanes. Su contacto era a FAMER, pero para salir del país tenía que esperar la llegada de los soldados españoles.
Primero eran 4 hombres, creo, o 6, no lo recuerdo muy bien, que nos sacaron de un fuente que había agua sucia. Y nos sacaron de ahí y luego vino una mujer. Nos dijeron que ya estábamos a salvos, que no nos va a pasar nada. Que eran ángeles de la guarda que nos ayudaron muchísimo y les agradecemos. Y nunca nos vamos a olvidar de lo que han hecho por nosotros.
Ángeles de la guarda. Una vez en manos del ejército español, Gila cogió el avión sola. Tuvo que separarse de su familia para poder escapar, aunque afortunadamente pues se ha podido reencontrar con ellos en nuestro país, en España. Su madre y ella han iniciado aquí una nueva vida y Gila ha vuelto a hacer lo que tiene que hacer una niña de 15 años, que no es otra cosa que estudiar.
Vamos a continuar con mis estudios y tengo que aprender más español y continuar. Mis padres van a trabajar y aprendí español. Yo quiero ser doctor porque me gusta ayudar a la gente.
Bueno, Gila no es la única que ha encontrado una nueva vida en España. Samia, de 17 años, también vino en uno de los aviones que los soldados españoles prepararon para sacar a los afganos del país. Pudo escapar con su familia y aquí ha podido reanudar sus estudios.
Hace 2 meses no sabía una palabra de español. Ahora trato de aprobar cuarto de la ESO. Quiero llegar a la universidad y estudiar medicina. Sé que va a ser difícil. Tendré que estudiar mucho y ayudar a mi familia a salir adelante. Pero sé que lo vamos a conseguir y en un futuro podré devolver a este país la ayuda que nos ha brindado.
Madre mía, qué rapidez, ¿eh?, para aprender un idioma. Lleva 2 meses, ¿eh?, lo que ha tardado en hablar de esa forma el castellano. Otras mujeres que tuvieron que huir de los talibanes son las deportistas Niloufar y Shabnam. La primera era la capitana de la selección afgana de baloncesto paralímpico. También es abogada, trabaja para la Cruz Roja y ahora está viviendo en Bilbao junto a su pareja. Shabnam, por su parte, es boxeadora. Ella llevaba 6 años en nuestro país y, claro, cuando los talibanes tomaron el poder, hizo todo lo posible para traerse a su familia consigo. En su casa todos son deportistas, incluidas las mujeres, una práctica que el gobierno talibán actual no consiente.
Para los talibanes, los deportistas piensan que ya está. No, es que piensan para muerte, no piensan que tú puedes vivir allí. Ahora que estoy aquí, yo lo sé que soy una persona. Puedes hacer deportes, puedes hacer estudiar, puedes hacer trabajar, tengo una libertad, pero en Afganistán no tenía nada, ninguna de estos.
Bueno, ellas son solo un ejemplo de mujeres que se han visto obligadas a abandonar su país para poder tener una vida plena. Todas quieren progresar para poder volver algún día y conseguir así recuperar los derechos para las mujeres en su país, en Afganistán. Con ellas hemos puesto hoy nuestra segunda calle positiva de este 14 de abril del año 2022. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y saludamos así a todos los ponedores de calles en este Jueves Santo, día feriado, pero aquí estamos, dando el callo como cada día. Hace una hora comenzábamos el programa y lo hacíamos hablándote del uso terapéutico de la marihuana. ¿Sabías que en España, que España es el principal productor de marihuana en Europa? En los últimos 5 años, el boom del cannabis se ha hecho cada vez más fuerte. Esta droga es uno de los negocios vinculados al tráfico de estupefacientes que más delitos puede generar, pero eso sí, es importante saber que el cultivo en España es legal siempre y cuando sea para consumo propio y no se supere una cantidad establecida que es de unos 100 gramos. Estamos sin duda ante la droga más aceptada, pero junto a este uso recreativo del cannabis, no podemos obviar que existen también otros tipos de usos como el terapéutico. Leire Uriguen es neurobióloga y ha estado en el mediodía de COPE para explicarnos las diferencias.
Yo creo que la sociedad debería separar bien esos dos debates. Por un lado tenemos las propiedades medicinales del cannabis o el potencial terapéutico del cannabis y por otro lado es el consumo recreativo. Es verdad que el cannabis tiene unas propiedades farmacológicas que le hacen muy interesante a la planta porque hay muchos compuestos dentro de la planta y algunos de esos compuestos parece que tienen propiedades, pues, por ejemplo, antiepilépticas, ¿no? El cannabidiol, o para el tratamiento del dolor, o para el tratamiento de la espasticidad, pero eso es un tema que deberíamos separar, ¿no? Es como si no vamos a dar morfina a los pacientes de cáncer para tratar el dolor porque la heroína es una droga de abuso, ¿no? Sería el mismo concepto, pues sí.
Bueno, pues este uso está pensado ya sobre todo para personas como Juan Manuel. Él tiene 49 años, hace 30 se lanzaba al mar desde una roca en la playa de Lazareto, de A Coruña. El golpe hizo que perdiera la movilidad de una parte de su cuerpo y le provocó un dolor crónico que solo consigue paliar fumando cannabis.
Tengo fuertes dolores neuropáticos a nivel abdominal y tengo una espasticidad muy fuerte que me coge todas las extremidades. Para mí la marihuana ha sido un alivio porque desde el primer momento que la tomé me ha producido mucha relajación y me ha ayudado a quitar el dolor.
Juan Manuel explica que desde que empezó a consumir con un fin terapéutico, su vida pues ha dado un giro de 180 grados. Dice que ahora tiene dignidad.
Bueno, mi vida ha cambiado radicalmente. De pasar a sufrir dolores las 24 horas del día, a estar con una espasticidad que casi no me dejaba estar sentado, he pasado a llevar una vida más o menos normal. Ahora duermo, como bien, no tengo dolores y puedo hacer una vida dentro de lo que cabe, normal. Tomar un café, ir al cine y esas cosas.
De esto te hablábamos en la anterior hora, pero claro, hasta las 6 tenemos muchas otras cosas que contarte. Pues sí, es jueves 14 de abril, Jueves Santo, última cena, institución de la Eucaristía y del orden sacerdotal, Día del Amor Fraterno. En esta segunda hora vamos a hablarte de la Fundación Lázaro. Esta fundación ayuda a insertar de nuevo en la sociedad a gente sin hogar. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues ayudándoles a encontrar compañeros de piso, algo que parece más sencillo de lo que es. Enseguida te vamos a hablar de esta iniciativa, aunque tenemos otras cosas que nos las va a contar Jorge. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea. ¿Cómo
estás? Cuéntanos, hasta las 6, ¿de qué vamos a hablar?
Pues mira, a esta hora vamos a conocer a algunos de los trabajos que realizan nuestros ponedores de calles mientras escuchan el programa y también vamos a escuchar, como no, nuestra querida máquina del tiempo, con un tema propio de las fechas ahora mismo en la que nos encontramos, de la Semana Santa, pues claro que sí.
Pues sí, claro, vamos a ponernos solemnes y vamos a escuchar un temazo que está muy relacionado con la semana en la que nos encontramos. En este espacio también nos gusta, en el arranque de la segunda hora, nos gusta también escuchar algunos de los mensajes de voz que nos habéis dejado en el 662-942-605, el WhatsApp del programa, donde queremos que nos mandes lo que nosotros llamamos tu placa, que es la que te identifica como ponedor. Escucha.
Buenos días, Pulpo. Soy Ángel, el panadero de Chilches en Castellón. Y soy un ponedor.
Hola, buenos días, ponedores. Buenos días, Pulpo. Mi nombre es Jordi Rouras y soy de Peñíscola. Me dedico a poner las calles y poner el mar, por lo que soy pescador, a buscar pescado como todos los días para todos los ponedores. Buenos días, soy ponedor.
Hola, buenos días. Soy una oyente vuestra de Palma de Mallorca. Mi nombre es Isabela Mengual y os escucho casi todos los días de la cama, pero ahora ya me levanto porque a las 7 me viene mi nieta. Buenos días.
Muy buenas noches, don Carlos Moreno del Pulpo. Mucha suerte, amigo, y que vaya todo bien por ahí. Aquí va un ponedor entrando en tierras portuguesas. Un fuerte abrazo para todos. Cuidaros. Un beso.
Hola, buenas noches, ponedores, para este programa tan fantástico que tenéis. Soy Inés de Asturias. Un abrazo y seguir con ese equipo.
Buenos días. Sois los mejores y que estoy siempre con vosotros. No tengo ya ni como nada en reloj.
a las 4 o las 4 en largo, que me despierto para oírlo nada más. Venga, que soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Soy Gustavo, desde Alemania. Soy ponedor desde hace 2 años, os escucho todas las noches. Me acompañáis siempre en mis trayectos y nada, simplemente deciros que vuestro programa es magnífico, que me encanta escucharos y que me acerca a España todas las mañanas.
Muchas gracias por todas esas placas que nos habéis dejado. Todos estos ponedores dejaron su nota de voz en el 662-942-605. Si quieres, pues tú también puedes hacerlo y podrás escucharte el próximo día. Ahora sí, si me estás escuchando es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ahora vamos con música y en un momentito vamos a leer los mensajes que nos habéis dejado en Facebook.
No pasaba de los 20, el mayor de los tres chicos que vinieron a atracarme el mes pasado. Subvenciónanos un pico y no te hagas ser valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. $10,500 y un peluco marca Omega con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta y me dijo: oye, colega, ¿te pareces a Sabina, ese que canta? Jarabe de litrona, compañeros, antes de que cante el gallo. Tranquilo, tronco, perdona, y un trago para celebrarlo. Los tres iban hasta el culo de caballo. A una barra americana me llevaron por la cara, no dejaron que pagara ni una ronda. Controlaban tres fulanas, pero a mí me reservaban los encantos de Maruja, la cachonda. Nos pusimos como motos con la birra y los canutos. Se cortaron de meterse algo más fuerte. Nos hicimos unas fotos de cabina en 3 minutos. Parecemos la cuadrilla de la muerte.
Y en esta hora vamos recibiendo ya los mensajes de nuestros ponedores en Facebook, como Emilio, que nos cuenta que él a esta hora, en estos momentos, va por la A4. Dice: estoy a la altura de Valdepeñas, que salgo siempre de lunes a viernes desde Valencia, Bailén, desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Gracias de verdad, por esos buenos ratos que nos brindáis todos los integrantes del equipo, porque sois unos fenómenos. Y un saludo a todos mis compañeros, que seguro que hoy también están en la carretera. Jorge, qué mensajes nos dejan, hoy. Joder. Contándonos lo que están haciendo, qué es lo que les hemos pedido. Queremos saber a qué se dedican, qué es lo que están haciendo en estos momentos mientras que escuchan el programa.
Efectivamente, y sobre todo nosotros a los que nos dedicamos es a dar compañía. Mira, por ejemplo, tengo aquí a Jorge Salgado, que dice que está en dirección en una fábrica, trabaja en una fábrica de cerámicas y es el último día antes de irse de vacaciones, así que está súper contento, que se va a ir a Málaga a ver las procesiones.
Perfecto, bueno, luego tenemos a Piraña de Utrera, dice que curra en su pescadería, que está muy contento con la gente que entra en la tienda. Dice: gracias a Dios, un abrazo para todos los ponedores y sobre todo para la gente que se dedica a poner las calles.
Luego tenemos también a Carmen Anstrain desde Estella, desde Navarra. Nos dice que es una ponedora que nos escucha todas las mañanas desde el bar donde trabaja, ahí preparando todas las tortillitas, todos los pan con tomate y toda la leche, que a nosotros nos encanta y que nos alimenta. Porque es que yo soy muy de desayunar en bar y entonces les tengo un cariño especial. Muchísimas gracias.
Es una maravilla, lo de desayunar en bar.
Yo soy un loco.
Lo de levantar entre diario y nosotros no lo podemos hacer, ¿no? Claro. Salimos de aquí, nos vamos a casa, nos hacemos nuestra tostadita. Pero esto de levantarte un domingo, vestirte, irte a tu cafetería de referencia, esa que te encanta, y que te pones todo lo que te gusta, ¿tú qué pides?
Yo, tostada con tomate y aceite. Y me es que es mi
¿Y para
mi
beber?
Café, Café, siempre café con leche.
Y yo el zumo de naranja.
Sí.
Y un té.
Pero es que yo no entiendo lo que pasa con los zumos de naranja en los bares.
Termino con un continental.
Pero escúchame, ¿qué pasa con los zumos de naranja en los bares?
¿Por qué pasa?
Porque te... 3-4 euros un zumo naranja.
Ah, bueno, sí.
Pero
sí.
¿Qué son esas naranjas?
Sí, parece
naranjas,
que exprimen un tigre, como dice Piedrahita.
Pero la que tienen las naranjas, las han vacunado.
Parece que se tienen que pegar con ellas. Sí, bueno, las naranjas es algo que está carísimo y pedir un zumo de naranja más caro todavía.
Claro, y con las naranjas que tenemos aquí en Valencia.
Sí, solo tienes que exprimirlas. No. Es verdad, eso es cierto, pero a mí me encanta el zumo de naranja. Bueno, vamos a seguir leyendo en un ratito mensajes, pero tenemos cosas que contarte. Y yo estoy segura de que todos los ponedores que nos están escuchando a esta hora quieren muchísimo a sus padres, vamos, y que te llevas bien con tus hermanos. De eso no me cabe ninguna duda. Pero una pregunta. ¿Montarías un negocio con ellos? ¿Los tendrías como socios? Aquí la cosa ya... Hay gente que tuerce el gesto. En España existe bastante tradición respecto a esta fórmula para emprender y es bastante comprensible. En estos tiempos que corren está todo tan difícil que tener el colchón familiar siempre es una garantía, aunque no siempre sea fácil el camino. En total, en nuestro país se calcula que hay 1 millón de empresas familiares. Una de ellas es Perfumes Club, en Palma de Mallorca. Mucho ha llovido, ¿eh?, desde el año 1950, en el que Gerardo y Margarita abrieron pues este colmado balear que ha facturado más de 140 millones de euros. Gerardo Cañellas es la tercera generación al mando de Perfumerías Club.
Como decía mi abuelo, cuanto más difícil, mejor, ¿no? O sea, cuanto más difícil sea entrar en un sector o en un proyecto, una oportunidad de negocio, más difícil lo tendrán otros también, ¿no? Con lo cual, hay veces que no hay que buscar lo fácil, ¿no? Y complicarse un poco la vida, a futuro te asegura una mejor posición.
Habrá que ver cómo son esas comidas familiares. En la noche de COPE lo contaba su tío Alejandro, la segunda generación de esta perfumería.
Pues estupendas, y la verdad es que intentamos no hablar del negocio lo máximo posible, aunque evidentemente se hace imposible, ¿no? Es un orgullo para nosotros como segunda generación ver lo que están haciendo los de la tercera. Y supongo que ellos también saben que van a tener que hacer lo mismo con la cuarta. Es algo que llevamos en el ADN. Desde pequeños recuerdo que les ponía carteles de los días que le faltaban para empezar a trabajar.
Un tío perseverante que ha ayudado a forjar a las nuevas generaciones. Si lo piensas, es fácil ponerse de acuerdo con un padre o con un hermano, pues en lo que tenemos que llevar para ir a una barbacoa. Pero si hablamos de dinero, eso ya es harina de otro costal. Para que los lazos de sangre no se resientan, es fundamental el diálogo, algo que no siempre es sencillo entre familiares. Ferran González es socio del despacho Cremades y Calvo Sotelo Abogados.
Las reglas del juego es muy importante que estén establecidas, pero las reglas del juego se pueden cambiar. Lo más difícil y lo más importante es aprender a hablar, ¿eh? O sea, es aprender a dialogar, a resolver los problemas, ¿eh? A que las familias se pongan de acuerdo en cómo se van a poner de acuerdo.
Y digo yo, también puede ocurrir lo contrario, porque claro, damos por hecho que sus descendientes van a asumir su papel sin ningún miramiento, pero puede salir el tiro por la culata.
Las generaciones siguientes ven que sus padres han tenido una vida que ellos no perciben como buena, ¿no? Porque normalmente son gente muy implicada, que están muy involucrada en el trabajo y ven que han tenido unas vidas que a veces no quieren, ¿no? Y entonces te salen pues de todo, menos empresarios, ¿no? En las siguientes generaciones te salen artistas, te salen arquitectos, te sale cualquier cosa, a veces casi menos empresario, porque no se ha cultivado, no se entiende y no se quiere la empresa familiar. Eso genera divergencias, obviamente difíciles de resolver.
Resulta curioso, ¿verdad? Aunque tiene su lógica.
Si toman conciencia del riesgo, del potencial riesgo de conflicto, toman la iniciativa de trabajar esos temas, pues se pueden trabajar. Y son estas familias las que suelen, o las que tienen un mayor grado de probabilidad de continuidad como familia empresaria. Si eso no se hace y se empiezan a producir conflictos en la segunda o en la tercera generación, ya es muy difícil resolver. Porque las familias crecen mucho más deprisa que las empresas y si no haces cosas para que estén unidos, pues van siendo cada vez más heterogéneos, ¿no? La entropía no solo funciona en la termodinámica, funciona en la vida, en las personas.
Los lazos de sangre pueden suponer un problema a la hora de la gestión, como dice este experto, sobre todo cuando la familia crece. Pero, ¿qué ventajas son las que aporta?
Cuando se consigue que una familia esté cohesionada y que esté alineada alrededor de la compañía, y especialmente si se consigue que haya miembros de la familia que sean competentes y estén implicados en la gestión, eso genera una ventaja competitiva imbatible. Porque al final lo que tienes son personas, que son miembros de la familia, que conocen la compañía desde que iban con pantalones cortos, desde que eran niños, la han vivido en su casa, tienen un grado de implicación y de visión a largo plazo que no suelen tener los directivos en las compañías, que están más de paso, la lealtad, ¿no?, que muy raramente se quebranta, ¿no?, entre los familiares que están implicados en estas compañías. Todo eso son ventajas muy importantes para la empresa.
En fin, cualquiera que esté escuchando esto quizá piense que es una oportunidad perdida. De cualquier modo, hemos aprendido un poco más sobre este modelo de empresas donde el vínculo sanguíneo tiene un papel crucial. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Voy a saludar a Julio, porque Julio nos ha mandado un mensaje. Dice, oye, decirme algo, por favor, unos buenos días. Pues muy buenos días, porque lleva desde las 5 escuchándonos. Él está en un lavadero desinfectando box, dice, cajas grandes de plástico, para llevarlas luego a recoger frutas en el campo, que la agricultura no para, ¿eh? Dice, luego ya empalmo con el programa de Herrera. ¿Qué te parece, Jorge?
Joder, me parece genial, pero cuando has dicho box pensaba que iba a decir boxers, en plan que desinfectaba boxers de perros. Cajas, cajas. No, cajitas. Pues mira, que yo tengo aquí a Mariajo Gómez, que dice que ella no trabaja, es una abuelita jubilada, pero que ahora mismo está con muchas ganas de estar con sus nietos, porque le vienen hoy, Jueves Santo, por fin, que ya su hijo, pues, se ha cogido las vacaciones y vienen a verla a Vigo, porque ella vive en Vigo, pero su hijo vive en Madrid, así que hoy está súper contenta. También tengo a Alicia de Valladolid, que dice que está ahora mismo yendo a trabajar a su bar, y nos invita a ir, porque dice, yo tengo aquí música en directo, o sea que, vamos, me parece un planazo ir a Valladolid a escuchar música en directo.
Bueno, tenemos un montón de ponedores que están ahora apoyando, encaminándose a abrir sus bares, sus restaurantes, porque claro, es Jueves Santo. Claro. Pero es que la gente vamos a ir pues a desayunar fuera, a tomarnos el aperitivo.
Hombre, y que no va a haber una procesión y luego se va a cenar y se va a no sé qué.
A tomarse
o lo que sea.
Algo, pero, claro, claro, es que estamos todos funcionando.
Hombre, esta gente trabaja los días de juerga.
Eso, o sea, es.
Claro, ahí les toca. ¿Te leo más mensajes?
Sí.
Pues mira, tenemos a Reme desde Santander, que dice que trabaja en una frutería y está en dirección ahora mismo al trabajo, que le llega el camión con la carga y claro, tiene que llegar, nos escucha, es ponedora, claro. Dice ella misma.
Y vamos con el último y nos vamos ya con la entrevista.
Ah, pues mira, pues Joaquín desde Tarragona, que dice que él es ponedor de calles, pero de verdad, porque él es basurero para todos nosotros. Dice que es un placer para trabajar con todos nosotros. Perdón, que me lío.
Mucha gente, sobre todo gente joven que estudian o que acaban de comenzar a trabajar, comparten piso. Es algo lógico, los gastos se reparten, te haces compañía, tiene muchas ventajas. En lo que muchas veces no caemos es que no tienen por qué ser todos jóvenes o personas de la misma edad. ¿Y si en un mismo piso juntamos a personas de edades y experiencias vitales totalmente distintas? Pues esto mismo es lo que hace la Fundación Lázaro, que ha lanzado una iniciativa en la que jóvenes universitarios comparten piso con personas sin hogar o en riesgo de exclusión social. Un proyecto que trata de que gente que dormía en la calle tenga un techo y lo comparta con jóvenes, creando así una pequeña familia. Javier Cascón es responsable de comunicación de la Fundación Lázaro en España. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea. Muy buenos días.
Bueno, lo primero de todo, cuéntanos, ¿qué es la Fundación Lázaro?
Son pisos compartidos entre jóvenes y personas en riesgo de exclusión. Personas que han pasado por una situación de calle, vienen a nuestros pisos y al final pues comparten su tiempo y su alegría pues con jóvenes.
La Fundación es internacional, opera en diferentes países, pero aquí en España, ¿cómo nace?
Aquí en España surge hace 4 años. En realidad la fundación surge en 2006 en Francia, ahora estamos en 7 países por todo el mundo, hay más de 400 personas viviendo en estos pisos, y aquí en España surge porque una de las chicas francesas que estaba dirigiendo el proyecto tenía la intención de fundar aquí el proyecto, se puso en contacto con diferentes personas y tras unos meses de trabajo el proyecto comenzó a funcionar.
Qué bien que pensara también en nuestro país. En la actualidad, Javier, ¿cuántos pisos tiene la Fundación Lázaro en España?
Ahora mismo tenemos 3 pisos, uno de hombres, otro de mujeres, y acabamos de adquirir justo un edificio que actualmente estamos reformando y en principio, si todo va bien, en septiembre, octubre, estará listo para fusionar todo el proyecto ahí e incluir a todas las personas y abrir más plazas.
Claro, estáis en expansión, es una muy buena noticia. ¿Están repartidos esos pisos en diferentes ciudades, supongo, del país?
Actualmente los 3 que tenemos están en Madrid, pero es verdad que estamos también abriendo un nuevo edificio allí en Barcelona, estamos iniciando el proyecto y estamos estudiando otros casos, y por ejemplo pues en Cádiz, en Puerto de Santa María, es uno de los lugares que estamos estudiando actualmente.
Claro, cuéntanos, ¿cuáles son las historias de esas personas que ahora mismo pues están residiendo en alguno de vuestros pisos? ¿Cómo llegaron hasta vosotros o cómo llegasteis vosotros a ellos?
Pues las historias de vida de las personas que vienen a los pisos son impresionantes y pues hay de todo, ¿no? Por ejemplo, en el piso de los chicos actualmente está uno de los chicos, se llama Ricardo, tiene 63 años y ha vivido pues más de 30 años en la calle, ¿no? Por diferentes lugares de España, fue rotando, estuvo justo en IFEMA, en la parte que habilitaron para personas en riesgo de exclusión con la pandemia, y tras eso pasó a Lázaro. En el piso de las chicas, justo hace 2 semanas, despedimos a una de las mujeres que ha estado con nosotros 1 año. Esta pues había sufrido trata de mujeres cuando vino de África y actualmente ya está reinsertada con su pareja, con un trabajo estable, y ya se han podido salir de Lázaro para vivir en un piso compartido ellos, ¿no?
¡Qué maravilla! Javier, me hablabas de estas 2 personas, precisamente una de ellas nos está acompañando también esta mañana. Es Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Beatriz.
¿Cómo conociste la fundación?
Por mi asistente social de un centro de día que se llama Inma. Bueno, yo llegué, como llegan todo el mundo, a los centros de día, y esta chica pues me inculcó la escritura de cuentos. Entonces me hice mucha amistad con ella y, bueno, hicimos un curso de mindfulness y, bueno, ahí quedó la cosa. Y un día estaba yo en el IFEMA, porque el IFEMA tenía 2 partes. Tenía una de enfermo y otra cosa que estábamos en la calle, lo que teníamos en la Plaza Mayor y toda esa historia.
Sí.
Y un día me llama y dice, oye, Ricardo, ¿qué tal día? Te hacen una entrevista aquí en Lázaro. Y dice, tienes que estar el día. Bueno, y vine a hacer la entrevista, que la hizo Bernabé, porque es el responsable. Y ahí quedó la cosa. Y el día, días antes de que nos... porque nos echaran, porque cerraba el IFEMA, donde los que estábamos en la calle, me llamaron que entraba el mismo día que acababa, entraba aquí.
Qué bien. Bueno, te iba a preguntar, porque yo sé que ahora compartes piso, nos lo han contado, compartes piso con varios compañeros, sois 6 en total. Uno de ellos es Miguel, con el que también vamos a tener el gusto de poder hablar. Pero Ricardo, antes de llegar al piso, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida?
A ver, mi vida ha sido, como se suele decir, un correcalles. Ha sido dando vueltas a España, buscándome la vida, buscando, trabajando aquí, trabajando allí. Había veces que no trabajaba, de albergue en albergue, y acabé en Cataluña. Y empecé de temporero, y a dos o tres campañas ya me quedé a vivir en Cataluña. Y ha sido unos 20 y tantos años. Más o menos 20 que fueron en la calle, pues en total 40.
Claro, sumando, es que comentas que has estado casi 4 décadas viviendo en la calle.
En total sido sobre los 40 años, pero 20 me he tirado en Cataluña, cogí en el sector de la fruta.
¿Cómo acabaste aquí en Madrid, Ricardo?
Porque ya me cansé, ¿no? Digo, bueno, tanto vueltas y al final cansan. Y bueno, digo, me voy para mi tierra y ahí pues arreglar el papel de la jubilación, porque ahora estoy cobrando la jubilación de la paga de mayores de 52 años.
Ricardo, volviendo a la fundación, entiendo que te han dado otra oportunidad. Habréis formado vuestra propia familia, por así decirlo.
Claro que esto es, aunque sea siempre muy retórico, es una familia.
Cuéntame, ¿cómo es la vida allí? ¿Qué es lo que hacéis?
Aquí, mira, pues por la mañana, pues cada uno hace su vida. Los voluntarios se levantan a rezar porque tienen que rezar. Los usuarios no estamos obligados. Luego, pues que hay que ir a comprar, pues se va a comprar. Ellos se van a lo suyo, que es un Bernabé trabaja para Francisco de Vitoria y otra universidad. Miguel se va a su universidad, José también se va a lo suyo, Fernando pues hace su vida y yo pues me voy a dar una vuelta, ayudo a una amiga que tiene un bar, que si tiene que ir a lo mejor a ir a por cambio a una historia. Uh-huh. Y luego a la hora pues nos juntamos a la hora de comer los que quedamos aquí. Y luego por la tarde, pues a lo mejor o me pongo con mi ordenador, o con mi modelismo, o con mis cuentos.
Uh-huh. Eso te va a decir, porque tú escribes cuentos para niños.
Exactamente, escribo cuentos. Ahora estoy escribiendo un cuento que se llama Polvo en los pies. Es mi vida desde que llegué a Madrid hasta que estoy en Lázaro.
Claro, vivir en la calle, Ricardo, te habrá dado para muchísimas historias y la verdad es que está bien, ¿no?, que cojas tu experiencia y la utilices para que la gente aprenda de ella.
Se conciencie de la que estamos en la calle, que no seamos invisibles, porque en realidad somos invisibles. La gente que está en la calle en realidad son invisibles, porque tú cuando vas por la calle ves a una persona, a lo mejor le miras, pero hay otra gente a lo mejor pasan de mirarlo, eso es invisible. Uh-huh. O en una en la puerta de un supermercado, o en la puerta de una iglesia, o en la puerta de un banco, que yo he estado pidiendo en Vigo. Pues yo he estado viviendo en Vigo 2 años y me ganaba la vida pidiendo.
Uh-huh. ¿Y cómo veías tú desde esa perspectiva la gente que pasaba por delante de ti?
Bueno, yo había estado como ellos pasando. Yo estuve en las dos posiciones, que era el que paseaba y veía a la gente pidiendo, uh-huh, y luego el que pedía para la gente que pasaba. Como yo estuve hace tiempo, como le dije yo a un periodista. Me dice un periodista, oye, dice, ¿tú le tienes envidia a esa gente? Y digo, no, porque yo he estado como ellos.
Por suerte ya no estás en esa situación, ahora tienes una casa, tienes unos compañeros con los que te llevas muy bien y de los que aprendes mucho. Yo estoy segura, por ejemplo, que has aprendido de Miguel y de Bernabé.
Yo pienso que todos aprendemos, no uno solo, todos aprendemos. Yo aprendo de su juventud, de su experiencia, y ellos aprenden de la mía, de mi edad.
Bueno, vamos a preguntarle eso mismo a Miguel, a uno de tus compañeros de piso, que ahora mismo está estudiando un máster. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz. ¿Qué tal está?
Muy bien, perfectamente. Gracias por atendernos. Yo querría saber qué has aprendido de Ricardo y de los demás compañeros que vivís en el piso de Fundación Lázaro.
Pues bueno, la verdad que aprender, se aprende muchísimas cosas, porque obviamente aquí todos somos variopintos, todo el mundo tiene un montón de experiencia. Pero sí es verdad que te ayuda a ver de manera distinta, o digamos cambiar un poco la perspectiva en cuanto a las personas que hay en la calle sin hogar. Porque Ricky, que es un tío, que es un colega aquí, que es como un hermano más en el piso, pues claro, dices, joder, ¿cuántas veces podremos haber pasado por la calle con alguien que podría ser Ricky o podría ser cualquier otra persona? Y siempre pues miramos con una mirada así un poco distante, ¿no?
Sí.
Y yo creo que no cuesta nada acercarse a los demás y digamos que esa es el cambio más grande. Es verdad que siempre hay mucha gente que se acerca y tal, pero de verdad, lo haces con mucha más naturalidad, no ves, porque siempre está el prejuicio, siempre está el tabú, siempre está el miedo, ¿no? Y creo que es algo con lo que también hay que romper.
Sí, te ha cambiado la perspectiva.
Y yo creo que Lázaro pues tiene mucho de eso, porque aquí pues todos somos lo mismo, o sea, es que sin más.
Claro. Miguel, ¿por qué decidiste vivir? ¿Qué es lo que te animó a vivir en un piso de la Fundación Lázaro?
Bueno, pues la verdad que fue una decisión casi natural. Yo venía de compartir piso durante 4 años con otros universitarios, amigos y demás. Y pues al final ahí la convivencia es de otro tipo, ¿no? Está bien, pero yo buscaba algo más. Y creo que en Lázaro pues he tenido la suerte de toparme con otro ambiente quizá más familiar, de hacer más actividades juntos, de dedicarle tiempo al otro y de que el otro me dedique tiempo a mí, ¿no? No un poco ese individualismo que se ve cada vez más.
Si no me equivoco, tú llegaste al piso el pasado mes de septiembre. Cuéntanos, ¿cuántas personas lo compartís? ¿Desde cuándo llevan los demás allí?
Vale, pues cuando yo llegué al piso, aquí ya estaban Bernabé, José, que llevaba también poquito tiempo, llevaba unas semanas más que yo, Ricky y Fernando. Y al tiempo de yo estar aquí, más o menos a mediados de noviembre, una cosa así, llegó también Mohamed Chocolati, que es otro compañero, que es el más joven de aquí, de los 6. Y pues nada, somos un poco los que somos, cada uno con sus cosas. Unos trabajan, otros no, pero siempre tenemos tiempo para pasar al menos 2-3 juntos entre nosotros. Y luego, por supuesto, pues las cenas fraternas que las hacemos los domingos, que es un momento en el que pues nos sentamos todos juntos, gestionamos el piso, pues a quién le toca limpiar esto, a quién va a hacer la compra, con quién, ¿no? Porque siempre se trata de compartir incluso esos momentos de limpieza o de hacer la compra, y pues el domingo por la noche es el momento en el que sí o sí estamos siempre los 6, ¿no? Porque cada uno tiene sus horarios también.
Claro, siendo tantos, no sé si conseguís organizaros bien, ¿o es un poquito complicado?
Bueno, a ver, siempre pasa que, por ejemplo, alguno quizá tiene exámenes y dice, oye, por favor, esta semana podrías tú hacer este día, porque de lunes a viernes la comida también la hacemos, o sea, por ejemplo, hoy de hecho me tocó a mí hacer la comida y otro día le tocó a otro, y si ese otro no puede, pues el que puede pues lo hace y no pasa nada, entonces nos organizamos en base a eso, pero yo creo que, vamos, en todo lo que llevo aquí nunca ha habido problemas con eso, ni mucho menos, la verdad.
Vamos a poner en situación a los ponedores, nos vamos a aclarar. Sois 6 en el piso, 3 chicos jóvenes y otras 3 personas que antes vivían en la calle.
Sí, a ver, somos 3 voluntarios, que los voluntarios son José, Bernabé y yo, y luego, digamos que los acogidos son Ricky, Fernando y Mohamed. Pero vamos, que aquí los 6 somos compañeros del piso, no hay ninguna diferencia en las obligaciones o en lo tal del piso. Aquí todos aportamos lo mismo. O sea, somos los 6, estamos a igual.
Miguel, nos contaba Javier que ahora mismo hay 2 pisos de la Fundación operativos en Madrid. Podríamos decir que hay uno de chicos y otro de chicas. ¿Qué tal os lleváis con las chicas del otro piso? ¿Os juntáis mucho entre vosotros?
Claro, sí. Sí, sí, es verdad que las chicas son unas menos. Creo que hay una nueva voluntaria. O sea, no me preguntes porque hace como 2 semanas que no las veo. Pero creo que llegó una nueva voluntaria. Y sí, hacemos alguna actividad. Pues me llevo muy bien con, no sé, me cae muy bien Manoli y tal. Pues no sé, es guay.
Dime, no sé, ¿qué les contarías a la gente joven para que se anime, al igual que has hecho tú, a formar parte de esta iniciativa?
Bueno, pues yo creo que no hace falta casi que diga nada. Yo lo que haría sería invitarles a que vengan al piso, que aquí el piso está abierto, nos encanta que venga gente a jugar al Dixit, a jugar aquí, a charlar, o sea, que quien quiera puede perfectamente hablar con nosotros y decir, mira, me gustaría ir a ver el piso, a conocerles y tal, porque creo que es la mejor manera, porque yo te puedo decir todo lo que te quiera decir, pero si no lo ves, no te lo crees.
Claro, pues Miguel, Ricardo, Javier, toda una experiencia de vida la que nos habéis contado. Muchísimas gracias por habernos atendido y por contarnos lo que estáis haciendo a través de la Fundación Lázaro. Un saludo.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno,
gracias, hasta luego.
Muchas gracias a todas.
Hasta
gracias.
Luego. Tras conocer esta iniciativa, que es toda una lección de vida, nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Esta Semana Santa en COPE viajamos contigo.
Con Carlos Herrera y el mejor análisis desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
La Semana Santa es una de las grandes fiestas de la cristiandad. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con el mejor entretenimiento en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Su vida dio un vuelco igual que la de millones de ucranianos.
La última hora con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Muchos puntos para el análisis.
Y con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE viajamos contigo.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
No podía faltar tampoco Jueves Santo nuestra ronda de ponedores para saber qué es lo que están haciendo ahora mismo nuestros oyentes. Ana María Arroz, que nos cuenta que ella es técnico en cuidados de enfermería, que le encanta su trabajo y que no se pierde un solo programa. Ella es ponedora.
Pues tenemos a Mariana Jiménez, que nos escribe desde La Rioja. Dice que le encanta Poniendo las calles, que lo escucha todos los días de 4 a 6, que se pone los auriculares ahí para no despertar a su marido y así poder escuchar al Pulpo. O ya Bea, claro que sí. Y da las gracias por nuestra labor.
Buenas noches, Pulpo y Bea. Aquí un ponedor, te llamo desde Rada, Navarra, pueblo de las Bardenas. Un guardia civil ya retirado y demás, y demás. Buenas noches y buenos días para todos los ponedores.
Así termina.
Saludos cordiales.
Así terminamos la ronda de ponedores de hoy. Se nos han quedado algunos mensajes fuera, pero bueno, no os preocupéis porque ya los escucharemos el próximo día. Ahora lo que toca es escuchar buena música, porque durante la semana ya sabes que hemos detenido la máquina del tiempo en canciones pues que tienen que ver, ¿no?, con la Semana Santa. Cada día una importante composición representativa de la temática musical, y con ella recordamos pues algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en nuestro país, en España, en el año que sonaba el tema. Hoy nos vamos a parar en 1969. En este año, Francisco Franco nombraba sucesor a Juan Carlos de Borbón y Borbón.
Queda aprobada la ley y designado sucesor en la jefatura del Estado, título del rey, para en su día, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón.
Esto sucedía en la política de nuestro país, pero ese mismo año Joan Manuel Serrat publicaba La Saeta, un increscendo musical que recrea a la perfección la atmósfera de la Semana Santa. El cantautor tomó un poema de Antonio Machado para crear esta obra musical de la que hoy disfrutamos en Poniendo las calles.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero. en la mar, o no eres tú mi cantar.
Menudo lujo poder escuchar hoy, Jueves Santo, en Poniendo las Calles, la saeta de Joan Manuel Serrat. Es jueves, es verdad que es un jueves un tanto especial, es festivo, pero claro, nos daba un poco de pena quedarnos sin las risas que siempre tenemos este día en el programa. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Pues gracias al Grupo Risa, que está un día más poniendo las calles.
¿Qué tal, qué tal, distinguidos y queridísimos ponedores de calles, abnegados trabajadores y trabajadoros y trabajadoras todos? Bueno, cada semana en El Espejito recordamos al admirado Luis del Olmo, porque no en vano él ha sido el arquitecto de la radio de las mañanas de España. Y nosotros, pues siempre lo recordamos de esta guisa. Vamos a escucharlo.
Buenos días,
hombre,
con
pandereta, la sintonía.
Torón.
Torón.
Buenos días, España. Y quizá un emocionado, Luis del Olmo.
¿Por qué?
Porque mi heredero me va a coger ya de tantos oyentes. Que...
Bueno, Luis, pero estoy... todo ha sido porque tú abriste el camino.
Claro.
Me enseñaste las metas.
Yo te enseñé
y
todo.
Y me señalaste el sendero.
Tú cortas la cinta.
Yo corté la cinta y Carlos es un heredero. A esa hora de la mañana, donde somos un caballo cacareando y un gallo pifiando. Somos una estampida de búfalos, el alegre trote de una manada de elefantes. La alegría animal que se junta en el aire de España a través de la palabra en ese programa de amaneceres malvas de su preferencia. Bueno, Carlos, oye, está subiendo la facturación.
Sí.
Gracias a nuestros anunciantes, está en aguado, que es que no da la mujer. Sí. Bien, así que si te parece, vamos a dar buena cuenta de estos
Venga,
anunciantes.
Vamos,
querido
vamos.
Carlos, adelante.
Después de dos días de apertura, liquidación de artículos por cese de negocio en Florestería Ricardo, que viva la rosa y arriba el nardo. Las flores más exóticas traídas directamente desde la central nuclear de Valdecaballeros. Flor de pingus, flor de caña, todo tipo de plantas, planta de señora, planta de caballeros, club del gourmet, Floristería Ricardo. Con su primera visita le regalamos un supositorio. Ya en Capermaum, Floristería Ricardo, Avenida Capullito de Alelí, sin número, junto a Leroski.
Papelería Manuel Carballo. Agendas, recambios, dietarios y calendarios 2022 ya disponibles. Papelería Manuel Carballo, pídalos hoy y recíbalos en mayo. Con su primera visita, un macarrón con queso. Papelería Manuel Carballo, carretera Alcobendas Berlín, kilómetro 3, Barbate, Sama Econ.
Después de una semana de cierre por embriaguez de la propietaria, vuelve a abrir sus puertas. Pajarería Pío Pío, conozca a la dueña y vamos al lío. Disfrute estas fiestas de esas entrañables mascotas, buitres carroñeros, cuervo desnudo, murciélago a pilas y drones, para que vuelen donde les salga de los... Porque la vida... Es una tórtola de luz y de color, pajarería Pío Pío. Autovía del Cantábrico, antes puente de Brooklyn, Águilas, Murcia. Con su primera visita le regalamos una escopeta de balines.
Ahí está.
Gracias, querido Carlos. Que tengan ustedes un muy buen fin de semana. Les saludo, Luis.
Muy bien, querido Luis. Pasando bien. Buen día para todos. Adiós.
Bueno, Jorge, que nosotros hemos cumplido con el cometido, hemos terminado nosotros hemos terminado el Jueves Santo.
El cortijo está cortado, hemos dejado la hierba sembrada y está todo hecho. Está todo
hemos
hecho.
Dejado puestas las calles para esos ponedores que ahora se estarán levantando y que, bueno, algunos es para irse a trabajar, otros para disfrutar de este día festivo, de las procesiones que haya en su localidad y qué es lo que tenemos que hacer, tratar de disfrutar todo lo que podamos. Jorge, pásalo bien estos tres días porque, claro, el Viernes Santo no tenemos programa, mañana no estamos.
Mañana
hay programación especial de Semana Santa en la cadena COPE. Un besazo enorme, Jorge.
Un besazo.
No sé si vuelves el lunes, me temo que no.
No.
ha sido un placer trabajar contigo.
Igualmente, Bea, de verdad.
Muchísimas.
Igualmente al pulpo, que no me escucha ahora mismo. Claro,
bueno, pero te escuchará y lo sabrá.
Me escucha en el momento.
Y nos vamos a ver por aquí. El lunes probablemente tengamos compañero nuevo. También tendremos al pulpo aquí y arrancaremos una nueva semana. De momento nosotros dejamos puestas las calles a esta hora. Disfruta del Jueves Santo.
Adiós.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga. Porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esta semana en Día, la manzana Envy con un 30% de descuento. Llévate la bolsa de un kilo por solo 1,39. Día, paga menos.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
El Jueves Santo representa el inicio de la celebración litúrgica de la semana en la que conmemoramos los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. El pórtico de estos días santos es la memoria de unos acontecimientos que marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. La presencia viva de Jesucristo en la historia se manifiesta en la centralidad del amor en la vida de las personas que le siguen, tal como él anunció en sus palabras de la última cena con sus discípulos. Por eso el Jueves Santo es el día dedicado al amor fraterno, raíz y centro del servicio Evangelio y del compromiso cristiano. En este momento en que la humanidad se desangra en una guerra que siembra muerte y destrucción, mientras los efectos de la pandemia se sienten en una economía alterada que está agudizando la pobreza y el desarraigo, con cientos de miles de personas que emigran hacia un mundo mejor, Cáritas nos recuerda que la mejor forma de amar es ponerse en el lugar del otro en actitud de servicio y donación. La forma cristiana del amor es servir sin pedir nada a cambio, un servicio que se manifiesta en el día a día con pequeños gestos de cercanía que hagan posible tejer una humanidad nueva y un futuro esperanzado. El amor fraterno se hace posible solo con este servicio al otro en cada uno de nuestros gestos, pero es la fe en el resucitado, vivida en la comunidad eclesial, la que sostiene ese empeño cotidiano para que no decaiga.